Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, buen día, hoy es martes. Abril 16, Levántate Cuba, me acompaña en la conducción de este programa mi colega Exilda Arjona, mi nombre es Alberto Müller. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a Mike Vázquez. Oye, gracias, oye. Gracias Mike. Los oyentes no están viendo, pero gracias Mike por la ayuda.
Buenos días, claro. A la productora Maite Rodríguez y Teudy Giró y el periodista que ya está caminando con su guante, Campos, Chambi Campos. Y por supuesto, como siempre, empezamos con el paraguas y la paloma mensajera, con el meteorólogo Lázaro Domínguez, el gran meteorólogo y además muy buen amigo.
Sí, señor, como siempre, amigo suyo, cómo no. Alberto, buenos días, Exilda. Bueno, y también la tropa de Maite ahí con May Vázquez, Teudy y Chambi, que viene con el guante de segunda base. Bueno, Alberto y Exilda, por detrás del frente frío débil que está afectando la provincia de Matanzas esta mañana, domina un anticiclón continental sobre todo el sudeste de los Estados Unidos y se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones de tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos nublados en la costa norte de las provincias centrales, con algunos chubascos, y parcialmente nublado en el resto del país, con tormentas y chubascos, pero en horas de la tarde, en que tendremos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales. Variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A las 8 nos vemos.
Nos vemos a las 8 con más noticias.
Sí, señor.
Bueno, amigos de Levántate Cuba, hoy es un día, por lo menos para mí es un día triste, porque se quemó la Catedral de Notre Dame, todo un símbolo de la historia, todo un símbolo de la religiosidad europea, pero vamos a seguir con la historia, porque para eso tenemos a nuestra colega Exilda Arjona en Efemérides, que no necesariamente tengamos que hablar de Notre Dame, porque tenemos cosas muy interesantes para el día de hoy.
Así mismo, vamos a caminar un poco con la historia. Un día como hoy nace en 1889 Charles Spencer Chaplin. Charles Chaplin, actor, compositor, productor y director inglés que alcanzó fama internacional con sus películas mudas y que es considerado uno de los grandes creadores de la historia del cine. Al morir dejaba un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. Charles Chaplin es una de las personalidades más destacadas de la historia del cine. Las películas que dirigió y protagonizó han mantenido su popularidad a lo largo de los años y continúan siendo contempladas con deleite por personas de distintas generaciones. Se hizo popular gracias a su Charlotte, probablemente el personaje más famoso de la historia del cine. Las aventuras de este vagabundo ingenuo y sentimental han sido exhibidas en infinidad de ocasiones. De hecho, es difícil que alguien sea incapaz de identificar a este personaje de peculiar bigote que viste pantalones anchos, chaqueta estrella, un sombrero de bombín y que empuña un bastón de caña. Su imagen ha sido reproducida hasta la saciedad en revistas, periódicos y programas de televisión. Un día también, como hoy, 16 de abril, pero del año 1973, fallece Nino Bravo a los 28 años de edad en un accidente automovilístico. Ya había realizado un amplio recorrido por las experiencias que todo gran artista tiene en su haber. Su tema Libre, uno de los más cantados y sentidos, prohibido en muchos países y convertido en un himno de libertad, se sigue escuchando hasta hoy día.
Qué interesante, dos personajes que son historia. Uno, el genio del cine, Charles Chaplin, ¿no? En fin, yo pienso que el siglo XX tiene tres o cuatro genios que son indiscutibles y uno de ellos se llama Charles Chaplin. Y el otro, bueno, el otro, Libertad.
Sí, el tema Libre de Nino Bravo.
Algo inolvidable también, su voz, sus canciones.
Así mismo lo escuchamos ahora.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Levántate Cuba, tenemos en línea, tenemos con nosotros a un artista. Y un artista para comentar la situación, lo que está pasando en Cuba con la Bienal de La Habana. Y por supuesto, como dijimos al principio, un día triste porque la Catedral de Notre Dame ayer tuvo un incendio y se destruyó parte de ella, aunque las obras más importantes aparentemente no se dañaron, inclusive las estatuas de los 12 apóstoles que estaban en las afueras de la Catedral ya habían sido sacadas porque se estaba reparando la Catedral. Sin más demora, pues vamos a darle la bienvenida a Rebeca Monzó. ¿Cómo estás, amiga?
Buenos días, yo estoy bien, ¿y ustedes qué tal?
Gracias a Dios, bien, con ganas de verte, pero no te vemos.
Ah, bueno, yo también, pero es muy difícil. Ahora se ha puesto muy difícil.
Rebeca, hay una situación con la Bienal de La Habana, vaya, es contradictorio que Cuba haga una Bienal y persiga a los creadores, pero bueno, esas son las paradojas de la historia, ¿no? Háblanos un poco.
Que aquí es así. Aquí el arte no es libre.
Para nada.
Qué bueno.
Para nada. Aquí no hay nada libre, mijo. Aquí ni el arte siquiera. Por eso muchos que podíamos hasta participar no lo hacemos. Porque te tienes que presentar el proyecto, te lo tienen que aprobar y te lo descartan si tiene algún interés en criticar a la revolución. Aunque ayer vi una bola que me llamó la atención. Hay una escultura, como un tipo de escultura ahí en el parque que está frente a la Embajada Española, y me llamó mucho la atención, es una bola inmensa hecha, por supuesto, con papeles. Es una bola enorme con papeles y tiene un sí y lo que me llama la atención es que el sí es un sí sencillo y el no está sobre un cuadro negro para que se destaque más y es más grande.
Para resaltar.
Y dije, bueno, esto puede interpretarse como uno quiera.
De
¿no?
la manera que uno quiera, claro.
Sí, me llamó mucho la atención eso, fue lo único que me llamó la atención como arte.
Porque visitaste visitaste varias salas de la Bienal, fuiste a varios lugares o
no,
solamente...
No visité las salas. Uh-huh. Me dediqué a caminar todo el malecón a ver las instalaciones. Y de verdad que no me gustó. Las uh-huh. instalaciones están... no me gustan. Años anteriores han sido mucho más bonitas, ahora son instalaciones... Mira, los edificios del malecón... La exposición se llama Detrás del Muro, y precisamente detrás del muro está la destrucción. Y la mayoría de los edificios están carcomidos, se les ha caído todo el repello, toda la fachada. Entonces están cubiertos por tendederas de papeles de metal, como si fueran instalación. O hay uno que me llamó la atención porque está muy, muy deteriorado, un edificio que fue precioso, y está todo incrustado. Le han incrustado cucuruchos de maní sin maní. Entonces le han incrustado, lo han cubierto completo de cucuruchos de maní. Como si fueran flores. Yo tiré fotos de todas esas cosas y las voy a poner en Facebook.
Claro, qué interesante.
Porque me llamó mucho la atención que los edificios deteriorados han hecho así, han cubierto con telas, han hecho algo artístico, pero...
Pero el daño está ahí.
El contraste es enorme.
Sí, todo
porque está destruido el malecón, casi todas las fachadas están destruidas.
Sí.
Hay muchos charcos de agua albañal. Y yo digo, bueno, ¿y cómo el turista puede pasar por aquí? ¿Creerá que el charco de agua albañal es una instalación?
También es una instalación, Rebeca. Mucha represión también con esta Bienal. Luis Manuel Otero Alcántara detenido durante tantos días.
Ya lo soltaron.
Pero bueno, estoy explicando que estuvo detenido y bueno, que ya fue liberado. Coco Fusco no la dejaron pasar más allá de la entrada del aeropuerto. ¿No? De la sala de espera. Tania Bruguera ha dicho que no va a asistir tampoco a la Bienal. Vamos a hablar un poco de esto. Represión en medio de algo que debería ser libre, algo donde la expresión estuviera en el punto máximo.
Pero es que no es libre, ese uh-huh. es el problema.
Claro.
La Bienal no es libre. La Bienal cuando empezó muy bien, pero después ya fueron apretando las tuercas y ahora para participar en la Bienal el proyecto tiene que gustarle a las instituciones y aprobarlo si es políticamente aceptable, ¿te das cuenta?
No, además, Rebeca, qué bueno que tú lo digas porque tú eres una creadora, o sea tú eres una artista, tú eres trabajas para crear con tus manos y con tu inteligencia. ¿Cómo se puede explicar que una Bienal de creadores, de artistas, de pintores, de todo el que de una u otra forma hace algo, pueda tener una medida represiva? Si tú eres un creador, pero votaste por en contra de la Constitución o no, del proyecto de Constitución, pues no te invitamos a la Bienal. Lo que hizo Alcántara no solamente te ponen preso, sino que lo maltratan en prisión. Entonces,
eso mismo.
Yo no
que
sé
estuvo
cómo...
simpático porque lo de Alcántara se llamaba USA y era repartir banderas de Estados Unidos. Uh-huh. Cuando aquí la gente se viste con la bandera de Estados Unidos.
Sí, ya es una
todo
prenda.
Eso lo critican, uh-huh. Todo eso lo critican y lo quieren reprimir. Eso no se puede reprimir. Mira, si yo me asusté porque cuando empecé a caminar veo en el parque que está frente a la embajada de española, que es la Avenida Las Misiones, veo una cosa negra así, digo, ay, una instalación, no era una enorme lámpara de iluminación que se acababa de caer y se había hecho pedazos en los cristales, y le tiré fotos también porque me parecía una instalación, porque las instalaciones son así, extrañísimas.
Rebeca, háblame un poco rápido, porque no tenemos mucho tiempo, de tu creación. Porque te hablaba mucho que tú eres una creadora y yo que te conozco, pero bueno, el pueblo de Cuba te conozco un poco más.
Yo las creaciones mías las estoy haciendo para sobrevivir, para llenar mi refrigerador, porque no las estoy haciendo para nada más.
¿Pero qué es lo que haces?
Porque es que, bueno, yo hago muchísimas cosas, hago cuadros que algunos los vendo, pero eso se venden caro, entonces se venden muy pocos los cuadros de patchwork. Y lo que estoy haciendo son muchos abanicos, muchos estuches para celulares, postales, y hago cosas para dos tiendecitas particulares. Qué bueno. Ahí sí, qué bueno. me compran cosas, pero yo no puedo salir a vender porque todo el mundo sabe cómo yo pienso.
Claro.
Y me respetan, porque yo soy fundadora de la ACA, a mí me respetan, pero no me incluyen
en los proyectos.
Claro, no les interesa que tú participes en la Bienal de La Habana, ni a ti tampoco te interesa participar.
No, a mí tampoco me interesa, porque yo no tengo ganas de complacer a la oficialidad. No tengo ganas de complacerlo. Porque el arte, tú lo haces como lo sientes y lo expones, y el arte lo interpretan las personas como lo ven. Todo el mundo lo ve con ojos diferentes.
Claro. Qué interesante, amigos de Cuba, escuchar a una creadora como Rebeca Monzó decir lo que acaba de decir. O sea, el arte no es para complacer a un gobierno, el arte es precisamente porque tú tienes la dignidad y la libertad de hacer esto, aunque al gobierno le moleste. Los gobiernos son transitorios, los gobiernos representan a los que lo quieren y los que no lo quieren. Eso debe ser en una democracia. En Cuba no. En Cuba es toda la inversa, porque es una dictadura, ¿no?
Así mismo.
Bueno, pues nada, amigos de Cuba, le damos las gracias a Rebeca Monzó por hablar un poquito, lamentablemente el tiempo no es mucho, sobre la Bienal de La Habana y todas esas contradicciones que se desprenden de un evento artístico como ese. Bueno, Exilda, hoy estamos cargaditos de noticias. Hay una noticia interesante sobre el viaje del ministro de Estado de Estados Unidos a Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, Mike Pompeo, que inclusive declaró que el fin del régimen de Maduro está cada vez más cerca. Para hablar de ese viaje, pues obviamente tenemos no solamente a un amigo, tenemos a un politólogo, a un diplomático de altura, y me refiero a Milos Alcalá, al cual le damos la más cordial bienvenida. Y nada, un abrazo, Milos, ¿cómo estás?
Un abrazo para ti, Alberto. Muy contento de estar con ustedes en tu programa.
Queríamos analizar contigo, y yo le dije a la productora, el mejor para hablar de esto yo creo que es Milos Alcalá, al cual yo respeto mucho y quiero mucho. ¿Cómo ponemos en contexto, Milos, esta noticia de Mike Pompeo, que estuvo en varios países de América Latina, estuvo en Cúcuta, y plantea que el fin del régimen de Maduro está cada vez más cerca? Háblanos un poco de tu interpretación.
Sí, yo creo que uno de los aspectos importantes de la diplomacia norteamericana en épocas de Trump ha sido ese acercamiento a la América Latina democrática. Yo no sé por qué me recuerda tanto la época de John Kennedy en el 61. Son actores distintos, son momentos distintos, pero cuando Kennedy planteaba la Alianza para el Progreso. Qué importante es el reafirmar los valores de la democracia y acabar con las dictaduras de derecha y de izquierda en el continente para lanzar a una organización de Estados americanos hacia el desarrollo, hacia la democracia, hacia la libertad. Esa permanente presencia de Pence, de Pompeo, de las altas autoridades del gobierno, nos hacen ver que América, el hemisferio americano, está en una vía de cumplimiento de lo que se dibujó en el 48 cuando nació la Carta de la OEA, y que el socialismo del siglo XXI, aupado, dirigido por Cuba, quiso destrozar para convertirlo en el socialismo del siglo XX fracasado de Europa del Este, trasladarlo con los viudos y viudas del marxismo colapsado a América Latina. De manera que esa es la primera visión de un Pompeo vuelve a fortalecer los principios y valores de una América Latina democrática. Pero en relación a Venezuela, esa acción permanente de solidaridad, que no es solamente los Estados Unidos, sino que a nivel del hemisferio hemos visto también durante la visita de Pompeo coincidiendo la reunión en Santiago de Chile, que por cierto fue el primer país que visitó Pompeo, en la reunión del Grupo de Lima, y la contundente declaración de respaldo al retorno al Estado de Derecho en América Latina. Y a nivel bilateral, el fortalecer los vínculos con el presidente de Chile, con el presidente de Paraguay, que ha jugado un papel extraordinariamente positivo, tanto el actual presidente como el presidente anterior, dentro de esa diplomacia de reafirmación de la democracia, y muy importante también la visita a Colombia, esa visita a Cúcuta, a la frontera, por dos razones. La primera, porque en los últimos días ha habido una especie de nubarrones en un ping-pong que hubiera sido lamentable dentro de la estrategia hemisférica entre Estados Unidos y Colombia. Quedó absolutamente zanjado por la presencia del presidente Duque en Cúcuta y por las declaraciones que tanto Pompeo como el presidente de Colombia y los diplomáticos, la diplomacia colombiana han dado. Eso es muy importante por el papel rector que Colombia junto con Brasil y con otros países realiza. Y en relación a Venezuela, ese llamado una vez más a que no se puede aceptar un gobierno usurpador, un régimen usurpador, y que es necesario con todos los esfuerzos buscar esa alternativa que toda la América Latina democrática quiere. De manera que hay esos dos elementos, un Pompeo que, por supuesto, refleja la diplomacia norteamericana firme, orientada a buscar una salida a la situación actual, pero una diplomacia americana también que está trabajando con las democracias de América Latina.
Y un punto a destacar aquí yo creo que es cómo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pues destaca y lo pone sobre relieve la influencia que tiene Rusia y la influencia que tiene Cuba también en Venezuela.
Absolutamente. En relación a Cuba, ya tú no puedes esconder una realidad. En el periódico Granma, ustedes vieron hace algunos días, Raúl Castro reconoce que hay 20.000 cubanos en Venezuela. 20.000 cubanos, dicho por él, lo que quiere decir que la cifra debe ser mucho mayor. La injerencia, la presencia en los sectores neurálgicos de seguridad militar, en la cuestión de la documentación, es decir, realmente es el papel nefasto. Lamentablemente también ahí se suma, dentro de esa situación geopolítica, una Rusia muy distinta a la que forjó Mikhail Gorbachev, que era la glasnost, la transparencia. Cuando uno oía al mismo Sergei Lavrov cuando era embajador en Naciones Unidas, una Rusia que ayudó a la democratización de los países de Europa del Este, una Rusia que jugaba un papel constructivo, hoy en día vuelve a la época de la Guerra Fría. Y que lleva adelante además un papel nefasto cuando en Venezuela llega a defender los principios de una política ficción. Hoy aparece en la prensa caraqueña unas declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores que dice que el colapso eléctrico es producto, de nuevo, con esa fantasía que vendió el régimen de una guerra cibernética, de la utilización de los mecanismos desde el exterior, cuando todo el mundo sabe que es el colapso, no solamente de la electricidad, del agua, de la medicina, de las instituciones del país, por un régimen que no le ha importado el desarrollo del país mientras se aferra al poder única y exclusivamente. Entonces, que Rusia plantee lo que dice Jorge Rodríguez o lo que dicen algunos de los voceros con la política ficción, es realmente triste. Un país que retorna a esa especie de aspiración de ser una superpotencia que ya no lo es, felizmente para nosotros, y que está jugando un papel de respaldar a los tres países que quedan, que hay que, yo sumaría un cuarto como D'Artagnan, los tres mosqueteros que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la que sumaría Bolivia como el cuarto mosquetero, el cuarto personaje de los tres mosqueteros. América Latina va hacia la democracia, quiera Rusia o no quiera Rusia. América Latina va hacia un Estado de Derecho, quiera Cuba o no quiera Cuba.
Doctor Alcalá, yo me voy a atrever, por amistad, a robarle un minuto a usted, porque yo quisiera oírlo, porque ayer el mundo lloró con un incendio en la Catedral de Notre Dame de París, porque es un símbolo de la cultura, de la religiosidad europea, y me gustaría oírlo, escucharlo sobre ese acontecimiento.
Sí, es un drama.
Se cayó la llamada. Sí, se cayó la llamada.
Un drama, efectivamente.
Sí, así mismo. Un drama. Las imágenes fueron sobrecogedoras, ¿no? Y ver después la gente cómo estaba, pues muchos llorando y rezando frente a lo que, cuando estaban observando el incendio, te llena, no sé, uno se puso muy mal cuando vio la noticia, sí, sí. No pensó que pudiera estar sucediendo. Yo recuerdo que mi esposo me dice, pero no estás viendo lo que está pasando. Y le dije, no, yo no quiero verlo, yo sé lo que está pasando y no quiero verlo, porque es una situación bastante abrumadora. altura.
Sí, cuando se fueron cayendo.
Sí, cuando se fue cayendo, cuando se cayó la torre.
En fin, hay una cosa interesante. Estamos hablando del arte gótico, posiblemente la representación más importante, más universal del arte gótico. Hay otras, ¿eh? Es la Catedral de Notre Dame, es un arte del siglo XII, un arte que apunta al cielo en busca de Dios. En fin, hay toda una connotación cultural, religiosa, de todo. Entonces, como dices tú, Exilda, vimos a los franceses llorando, rezando, y pienso que parte del mundo también.
Sí, muchas personas pues sintieron entonces, con mucho dolor lo que pasó ayer.
Sí, es mucho dolor y lamentablemente estábamos hablando con el doctor Alcalá, y que yo sé que él ha viajado el mundo por su personalidad y su responsabilidades diplomáticas. Yo no sé si pudimos rehacer la llamada, pero si no, nos dijo una palabra que lo dice todo: un drama. O sea, el incendio de Notre Dame es un drama para todos en el mundo. Y nada, le agradecemos al doctor Milos Alcalá su presencia en Levántate Cuba, y creo que puso el viaje de Pompeo por Latinoamérica en su exacta dimensión, como siempre. Gracias al doctor Milos Alcalá, que desde Venezuela compartió con el pueblo de Cuba esta noticia.
Dedicado a todos esos extranjeros ignorantes que fuera de Cuba se la pasan en las redes sociales defendiendo el sistema socialista de los Castro, sin haber vivido nunca de la forma en que vive un cubano de a pie. Y para los privilegiados de la élite castrista que quieren dar al mundo una imagen falsa de la Cuba real, esto es para ustedes. ¿Qué sabes tú de esperar un día entero una guagua? ¿Qué sabes tú de acostarte sin jama, corriente ni agua? ¿Qué sabes tú de lavarte la boca sin pasta, mi hermano? ¿Qué sabes tú más que yo de lo que sufre un cubano? ¿Qué sabes tú de pobreza si en Cuba nunca has vivido? ¿Ni te has comido una pizza con condones derretidos? ¿Qué sabes tú de hacer cola para comprar un pan socato? ¿Tú ni sabías que en Cuba se comen hasta los gatos? ¿Qué vas a saber si tú solo te hospedas en los hoteles con aire acondicionado, buffet y mil canales en la tele, cócteles, piscina, buti, buen trato por donde quiera? Atrévete a vivir bajo un techo con gotera. ¿Qué sabes tú para qué sirve un sueldo de 300 pesos y lo que hay que inventar con eso para alimentar a tres? ¿Qué sabes tú de vivir con 5 huevos al mes y por comprar carne de res vengan y te metan preso? ¿Qué sabes tú si tú nunca viviste un periodo especial ni para desayunar, tomaste un vaso o azúcar, piaste con un periódico viejo, si no usaste ropa sucia por no poderla lavar? ¿Qué sabes tú de tomar cerveza de pipa caliente y compartir con 6 gente la misma jarra normal, si no has ido a un hospital de Cuba para atenderte con un billete de 20 para el médico sobornal? ¿De qué habla que en Cuba todo está bien, que en Cuba todo el que sea emprendedor cuentapropista le hace la vida un yogur, un inspector chantajista, y encima de eso no puede expresar lo que te duele, porque viene un policía y a puro golpe te muele? No es la misma Cuba que tú defiendes en teoría. Métete para dentro un barrio y enfréntate al día a día. Ve y jámate el mismo cable que se jama, mis hermanos. Vete a vivir de la cuota y después de un tiempo hablamos, para ver si se mantiene aquello que tú en las redes decías, para ver si la Cuba que tú hablas es la misma que la mía.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, Isilda, nosotros disfrutamos cuando hacemos una buena media hora de radio, y creo que la primera entre Rebeca Monzó y el doctor Milos Alcalay fue una media hora excelente. Y lamentablemente, cuando le preguntamos por la Catedral de Notre Dame, se cayó la llamada, porque en Venezuela casi todo se cae, lamentablemente, porque no solamente los apagones, pero nos dijo la palabra exacta. Cuando habló de la situación de la catedral que se quemó, no dijo un drama.
Así mismo.
Qué preciso. Pero bueno, yo creo que estamos en la segunda media hora y no hay más nada que decir.
Y los números ganadores para todos esos oyentes que estaban esperando este momento. Fantasy Fight, el número 3, el número 6, el número 13, el número 23 y el número 30. Repito, Fantasy Fight, el número 3, el número 6, el número 13, el número 23 y el número 30. Pick 4 de día 0, 7, 3, 5. De día el Pick 4, 0, 7, 3, 5. De noche 0, 6, 2, 8. De noche 0, 6, 2, 8. El Pick 3 de día el 8, 4 y 4. Y de noche el 0, el 2 y el 5. De noche el 0, el 2 y el 5. Hasta aquí los números ganadores.
Amigos de Cuba, llegaron los titulares deportivos con nuestro colega periodista y amigo Chambi Campos.
Buenos días, Chile.
Buenos días.
Amigo Alberto Müller, Teudis, Maite. Y efectivamente, no hubo buenas noticias. Los Marlins anoche caen frente a los Cachorros de Chicago y continúa el deslice. Muchos pelotones han sido canjeados, han ido a las ligas menores, están tratando de subir a ver qué es lo que hay. Como hemos dicho anteriormente, los lanzadores es lo único que se ha mantenido estable. Hoy el Ajax recibe al Juventus y el Barcelona serán las anfitriones del Manchester United, y los dos que ganen se enfrentan por la Copa de Europa. ¿Usted sabe lo que significa si gana el Juventus, mi amigo Müller?
Sí.
Tenemos a Cristiano Ronaldo frente a Messi. Lo que no se imaginaron, bueno, o sea, muchos dijeron, no, Ronaldo puede llevar este equipo al campeonato.
Yo creo que son los favoritos.
Y así lo han hecho. Bueno. Yo no sé si son los favoritos, porque el equipo de Barcelona está tan sólido. Ha jugado muy bien este año, ha jugado cómodo. El domingo descansaron a casi todos los jugadores para jugarlo hoy. Pues bueno, cuando regresemos con eso y mucho más.
Bueno, pues gracias a Chambi por los titulares deportivos. Amigos de Cuba, pasamos a otro segmento de Cuba. Cuba es parte de nuestra responsabilidad periodística, y para hablar de Cuba y de toda su situación tenemos a, yo diría, un testigo de excepción. Me refiero a Rodríguez Lobaina, Rolando Rodríguez Lobaina, de Palenque Visión y de tantas cosas.
Sí.
Rolando, te damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Buen día, gracias. Gracias, amigo, por estar aquí.
Vamos a hablar un poco de la realidad cubana. Hay toda una expectativa, hay una realidad de crisis económica, hay una expectativa de qué puede ocurrir si Venezuela sigue por ese camino de debilitamiento y de posible desaparición del gobierno de Maduro. Háblanos un poco de Cuba.
Bueno, yo creo que Cuba, las redes sociales están diciendo mucho. Todo lo que los ciudadanos cubanos están mostrando a través de sus teléfonos son una situación crítica de escasez de alimentos. Lo que se está oyendo constantemente es la lucha por la supervivencia. En muchos pueblos, las fajazones, las colas, la gente por adquirir un alimento como la carne. Ya creo que se ha estado diciendo oficialmente el general Raúl Castro, ya dijo que la cuestión iba a empeorar. Lo cierto es que lo que se está viviendo en Cuba es esto, es que el día a día está siempre el instinto de sobrevivir, de pensar cada día qué va a comer. Con respecto a lo que está pasando en Venezuela y respecto a lo que se está esperando, pues yo creo que la gente tiene que echar un poco atrás la agenda, la historia de lo que ha pasado en la isla. Yo no creo que ocurra un efecto dominó en lo más mínimo, en lo absoluto. La situación que está pasando en Venezuela ha traído consigo un agravamiento de la vida del ciudadano común, que es normal, de estos tipos de regímenes que han mal planificado la economía, que han estado dependiendo, estoy hablando de La Habana, ¿no?
Sí.
Dependiendo de los subsidios, como ha sido ahora Venezuela durante 20 años, 21 años. Pero como fue con la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, durante 30 años, y mantuvieron al pueblo en esto, va a venir una crisis, ya la hay, entre apagones y escasez de alimentos, la gente con dinero y no aparece la comida. Eso es todo lo que se oye todos los días a lo largo y ancho de la isla, excepto que en la medida que va pasando el tiempo, se va a agudizar. La crisis se va a agudizar. Muchos están apostando que haya una protesta en las calles, demandando exigencias, o sea, demandando cuestiones de cambios políticos. Pero esto no creo que pase. La gente demandará muchas cosas, comida, la luz, el agua, pero no creo que llegue hasta ese punto. Eso habría que esperar. El régimen cubano es un régimen de contingencia que durante muchos años estaba preparado para eso. Según los datos que se han estado aportando en los últimos años, La Habana ha ingresado a sus arcas alrededor de 6,000 millones y pico de dólares en materia de remesas familiares y de ayuda en materiales. Y esto para la vida del cubano no se traduce en nada. La calle, la casa, todo de la gente en todas partes de Cuba sigue igual de hace muchos años desde niño.
Sí, el cubano lo que quiere es sobrevivir, Rolando.
Es sobrevivir. Lamentablemente es así. Uh-huh. No vamos a condenar porque es que realmente la sociedad cubana es una sociedad que está cancerígena por la propia política de la dictadura. Ha destruido todo y no puede esperar cuando un régimen destruye todo y enferma un cuerpo, no puede esperar que del alma surja este aliento de poder recuperar, de poder exigir al menos los cambios y los derechos
elementales. Así mismo. En medio de toda esta seria crisis económica que vive Cuba, que nunca yo pienso hemos salido de la crisis esta económica, siempre han habido dificultades en todos los tiempos en este país, desgraciadamente. El gobierno cubano está anunciando que va a aprobar nuevas medidas para lograr la eficiencia de las empresas estatales y también para ayudar un poco al sector privado. ¿Qué tú piensas de esto?
Mira, esto es real. La dictadura cubana ha tenido sus momentos críticos, pero sí hay variables, porque para eso, como decía, son regímenes de contingencia, y aunque el tema de Venezuela caiga, no quiere decir de que económicamente sí, va a haber una situación crítica para la isla, para el ciudadano común, pero soluciones, yo creo que desde que murió Chávez, la situación de Cuba y el régimen, yo no creo que estaba apostando tanto de que Maduro sostuviera el poder en Venezuela. Ellos saben de que de una forma u otra, un día Maduro tenía que irse o se irá. Entonces, en los últimos años, el sector económico en la isla ha ido enfocado hacia otras direcciones y hacia otros mercados. Claro, no con este subsidio que tenía con el tema de Venezuela, no será igual. Pero sí, yo creo que sí va a haber variantes. No creo que haya una libertad completa en absoluto para que el sector privado en Cuba avance. También recordarán cuando la periodo especial de la década del 90, el Castro abrió en contra de su propia voluntad, tuvo que abrir la cuestión esta del sector
privado,
de los agricultores, del sector privado, uh-huh. En contra de su voluntad, también lo puede hacer ahora. Ahora puede ser que le dé ciertas facilidades al sector privado para que ingresen, tengan ciertas libertades, buscar, atraer dinero. Pero una vez que pase la crisis, todo va a volver a la normalidad. Yo creo que cuando tú lees el periódico de todo lo que ha pasado en Cuba, este ha sido siempre el comportamiento. Este es un tira y encoge.
Ahora, Rolando.
Un ratico y claro. Después te vuelvo a encoger para mantener la fuera del poder. Claro.
Qué bueno escuchar tu precisión, tu realismo de lo que tú lees de la realidad cubana. Hay una situación que yo quería compartir contigo, a ver tu opinión, ¿no? Porque no estoy en desacuerdo con nada de lo que has dicho, todo lo contrario, ¿no? Pero lo importante aquí es tu opinión, que eres un dirigente, que además eres periodista, lees la realidad con mucho balance. Hay una situación en Cuba de la cual a veces se habla poco, que yo sé que tú conoces, y me refiero que Cuba envejece. ¿Por qué envejece Cuba? Bueno, entre otras cosas, porque la juventud se va y los mayores son los que menos se van. La tasa de nacimiento en Cuba es muy baja. Eso por una parte que tú conoces perfectamente, pero hay otra paralela, y es que la generación del castrismo biológicamente se va porque tienen ya 80 o 90 años. Se fue el máximo exponente con Fidel, se han ido otros, y no es que yo le desee la muerte a nadie, no, ojalá vivieran eternamente para que vieran el final, que el final obviamente los va a condenar a todos. Pero pronto se irá Raúl, que además está enfermo, se dice que está enfermo, y repito, no le deseo la muerte ni a Raúl ni a nadie. Como creyente no puedo desear eso. Pero, ¿qué pasa? Esa generación se va, como nos vamos nosotros. ¿Te das cuenta? Yo no soy de esa generación, pero estoy cerca de esa generación. Entonces también miré, ¿qué pasa cuando todo eso va a pasar en 5 o 10 años? Que el país quede en manos de personas incapacitada, como el propio Díaz-Canel, que ni conoce lo que está pasando, ni tiene liderazgo. Entonces yo pienso que esa coyuntura puede ser interesante, pero quería saber tu opinión.
Sí, has tocado un punto, pero muy interesante, que es el tema del envejecimiento poblacional. La verdad es que es un punto a tener en cuenta, porque no hay un plan a corto plazo, vaya, ni a medio plazo, de momento no lo existe en Cuba, para solucionar el tema del envejecimiento poblacional. Como todo el mundo sabe, para que una sociedad esté viva, tiene que haber este reciclaje del factor de la energía, tiene que ser la juventud, las cosas. Pero si en Cuba, como está la cosa tan jodida, meramente jodida, y los jóvenes apuntan y aspiran a realmente escapar de aquel infierno del castrocomunismo, ahí este fenómeno sí puede determinar la caída del sistema. Esto sí, sí es importante, porque como acaba de decir, estas figuras biológicas van a desaparecer físicamente. Y pudiera llegar a momento, que es lo más probable, es lo más cercano que está, ¿no?, a que pudiera ocurrir, es que la propia estructura de poder, la nomenclatura futura, apunte o decida cambiar de rumbo al barco. Pero cambiar en función de esto, de ese grave problema que tienen, que no pueden resolver de momento, y de una crisis económica, de incapacidad, de mala planificación, porque no resuelve absolutamente nada.
Claro.
Lo que falla como tal es el propio método de conducir aquello, un método donde obliga a la gente a simular a que están trabajando y a otros a simular que le están pagando. Y entonces, eso no conduce a nada. Cuando tú te levantas a una sociedad como esta, ahora que estoy aquí en Estados Unidos, y la gente, tú ves que dice, oye, que aquí hay que trabajar duro y duro, y la gente se levanta temprano, y es cierto, porque hay un medidor de que te exigen, de que esa fuerza, tú trabajas y obtener resultados para el dueño, claro, de los negocios. Uh-huh. Pero en Cuba, tú vas al trabajo todos los días, hace 40 años, la gente, 50, todos los años que llevan aquello, y es para el mismo.
El sentido de pertenencia, Rolando.
No hay una forma de que aquello sobreviva para nada. Y ahí sí, el factor de envejecimiento poblacional, la desaparición de las figuras históricas de aquel proceso, sí pueden conducir a que no haya otra solución que cambiar el tablero político del país y dejarle el país a las nuevas generaciones y a otra forma de
en algún momento.
Objetivo.
Va a tener que ser. Pero yo no quería terminar sin preguntarte acerca del futuro del periodismo independiente en Cuba.
Jodido. Bien jodido. Porque la dictadura...
Eso es muy cubano. Gracias,
sí. La dictadura, y gracias que me preguntes esto, porque ahora viene un periodo difícil, que durante muchos años la dictadura ha estado tratando de socavar el movimiento de la resistencia, ha logrado muy buenos resultados. Y en el tema del periodismo independiente, pues esta forma de investigar, de que la gente busque información, de publicar, habrá un periodo tan importante como este, porque realmente se van a jugar muchas cosas, que aquí sí hay una variable importante, aquí sí se va a definir en esta nueva situación el destino de este país, el destino de Cuba. Claro. Y sin embargo, es bien jodido, porque la dictadura va a incrementar la represión, la presión, los mecanismos de desalentar, desanimar a las labores estas. Y si el periodista independiente no tiene un espacio real donde pueda desarrollar su trabajo, donde puede incluso retribuírsele honorarios para que pueda profundizar, buscar verdades, viajar, investigar a fondo, pues nada. Bueno. Y si esta gente no está respaldada en este sentido, entonces sí nos quedamos, como es que dice, al vacío de la sociedad.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo, pero le agradecemos muchísimo a Rolando Rodríguez Lovaina, gran amigo, gran periodista, un hombre que conoce a Cuba como muy pocos, y por supuesto aprovecharemos que está cerca para ver si en estos días volvemos a tenerlo en Levántate Cuba. Gracias, Rolando. Bueno, amigo, una noticia titular, que inclusive mañana vamos a tratar de hablar con alguno de los médicos amigos de Venezuela. Científicos alertan de 1,000,000, oigan esto, de nuevos contagios de malaria en Venezuela. Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos, según una doctora de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Seguiremos esta noticia y la desarrollaremos posiblemente en el día de mañana. Pues yo sé que a Xilda no le gusta montar en helicóptero, pero a Alberto Müller y a Maite sí nos gusta. Y vamos a seguirte, Xilda. ¿Hacia dónde vamos?
Bye bye ustedes en helicóptero. Teudy se va conmigo, porque él no me puede fallar, ¿verdad, Teudy? Donde yo vaya, tú vas. Así es como se habla. Nada, mira, obras arquitectónicas cubanas, muchísimas, pero yo quise ayer preparar esto acerca del Teatro Sauto de Matanzas, uno de los más famosos de Cuba y que guarda una historia rica e interesante, muy interesante. Los matanceros viven orgullosos de este Teatro Sauto. Por aquí han pasado muchísimas personalidades, de esto voy a estar hablando más adelante. Forma parte del listado de los 9 más importantes de Cuba. La mayoría de ellos están en la capital y comenzó a erigirse en el año 1860 después de ser aprobado y aplaudido el proyecto que fue presentado por el famoso arquitecto italiano Daniel Di Aglio. El estilo utilizado por el artista recuerda en numerosos detalles a la Scala de Milán. Casi en este teatro pues reprodujeron la Scala de Milán un poquito más pequeña. A lo largo de su extensa vida útil, el Teatro Sauto ha tenido muchísimos nombres. Primero se llamó Esteban, en homenaje al gobernador del territorio. Después lo nombraron Colón por el descubridor de América. Luego Martí, en honor al apóstol. También lo conocieron como La Vigía, pero finalmente recibió el nombre de Sauto. ¿Por qué? En homenaje al doctor en farmacia Ambrosio de la Concepción Sauto y Noda, uno de los benefactores más destacados de Matanza. Comenzó a construirse el 1 de mayo del año 1960, cuando el famoso ingeniero Francisco de Alvear fue quien tuvo que dar el visto bueno para que hicieran este teatro. Fue necesario destruir la antigua Plaza de Toros y los depósitos de la Real Aduana. Mira, Alberto y los oyentes, cuando comenzaron a edificar este Teatro Sauto en Matanza, que comenzaron entonces a buscar sitios y comenzaron a excavar, fue aquí cuando descubren las cuellas de Bellamar. Fíjate,
interesante.
Para hacer el teatro comienzan a buscar terreno, comienzan a hacer excavaciones y aparecen las famosas cuellas de Bellamar. Se inauguró un 6 de abril del año 1863, fue declarado Monumento Nacional en el año 1978 y dicen que encabeza la trilogía de los teatros clásicos cubanos. Mantiene hasta hoy conservado el más puro estilo neoclásico. Tiene una capacidad para 775 espectadores y es súper, súper famoso. ¿Por qué? Porque tiene una acústica magnífica. Más que un monumento, es una historia. Estábamos hablando de la Catedral de Notre Dame, que desgraciadamente ayer sufrió un incendio. Y Cuba tiene muchos lugares bonitos. Uno de estos es el Teatro Sauto, donde figuras cubanas y extranjeras han pasado por ahí. Ahí estuvo la prima bailarina rusa Ana Pavlova, que tiene un postre. ¿Has comido el postre Pavlova? Dicen que es riquísimo. Yo sí. No lo he probado todavía. Que es como un merengue batido y le ponen fresa.
Bueno, vamos a probarlo pronto.
Va, deja ver quién me regala una Pavlova. Estuvo el tenor Enrique Caruso, estuvo Ernesto Lecuona, el dramaturgo y premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente y muchas figuras más. Sencillamente es una institución cultural de todos los tiempos. Un teatro magnífico. Cuando tú ves las imágenes, yo nunca he ido, pero me imagino que a lo mejor tú fuiste, porque tú has ido mucho por todos esos lugares.
Yo conozco mucho Matanza, y sí, he estado en el teatro. Ajá. Y los grandes cantantes que han pasado por Sauto dicen que la acústica
genial,
es igual que la de Milán,
la escala de Milán.
Los grandes teatros operáticos del mundo, ¿no?
Así bueno, mismo.
También Matanza es una ciudad bella.
Bella, es muy bella. Y yo pienso que la vida es un teatro. La vida es puro, pero puro teatro.
Wow, esa es filosofía pura.
Reímos, lloramos. No, esa es filosofía de la Lupe con puro teatro.
Necesario, ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, Exilda, entramos en la tercera media hora. Yo te diría, esto es una confesión que compartimos con el público. Yo estoy feliz por el programa de hoy, porque tener tres invitados de excepción...
Como, de lujo.
Sí, de lujo. Vaya, tener a Rebeca Monzó, tener a Orlando Rodríguez Lobaina y tener al doctor Milos Alcalay, eso hace un programa. Y no es porque nosotros somos amigos de ellos, tenemos los contactos, pero además hubo otras cosas en Levántate a Cuba y faltan algunas cosas en esta última media hora. La visita a la ciudad fue espectacular, en Matanzas, tan linda que es Matanzas, cerca de Varadero, Cárdenas, en fin, el día ha sido de un Levántate a Cuba, yo diría, excelente.
Pues ya tenemos a Lázaro.
Bueno, le damos la bienvenida al meteorólogo, que
no sé si
viene con la paloma mensajera.
Bueno, pues para que usted complete su satisfacción de ese programazo de hoy, le voy a decir que desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma, Alberto y Exilda, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Nuevo México. Este nuevo frente frío continuará moviéndose al sudeste y debe llegar al sur de la Florida en horas y a la región occidental de Cuba, por supuesto, en la noche del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Se va a caracterizar por vientos muy fuertes de región sur, de manera que no vamos a esperar un drástico descenso de las temperaturas, pero sí vamos a tener vientos muy fuertes, así que los amigos que tienen pequeñas embarcaciones, los pescadores en la región occidental de Cuba, la zona de Cortés, del Cabo de San Antonio, hay mucho cuidado porque el viernes vientos muy fuertes del sur. Bueno, en Cuba para hoy, cielo parcialmente nublado en la costa norte de las provincias centrales con algunos chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país, con tormentas aisladas, pero en horas de la tarde, en que tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las provincias occidentales y centrales, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo, como siempre.
Y Alberto, en estos minutos vamos a ofrecer este segmento informativo de Cuba. Y comenzamos con esta noticia. Campesinos cubanos concluyen que estar excluidos del mercado mayorista no ayudará a incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas que en los próximos meses los trabajadores por cuenta propia, excluidos los agricultores, podrán comprar productos a un proveedor mayorista, el campesino pinareño Rolando Pupo opina que el gobierno perdió una oportunidad para lograr incrementar las producciones.
Es increíble que en un país donde están sucediendo toda la crisis de alimentos, el propio sector agricultor no produce por todas las trabas que tiene el mismo régimen hacia este sector. Entonces, ahora fácilmente pudieran haberle dado esta iniciativa de un poco que desencadenar o dar un poco más de libertad a estas cooperativas agropecuarias. Yo creo que los que están dirigiendo este país han perdido una muy buena oportunidad de extenderla al sector campesino.
Y en Bayamo Granma, el también agricultor Emiliano González expresa que la posibilidad de un mercado mayorista significaría para ellos tener acceso a más insumos y mejores precios.
Somos excluidos nuevamente de las posibles ventajas que puede darle la situación a la producción agropecuaria en el país. Necesitamos comprar los insumos, los machetes, guantes, herbicidas, fungicidas, fertilizantes.
En Quemado de Güines, Villa Clara, el trabajador agrícola Ibar González nos dice cuáles son las principales carencias del hombre del campo que inciden directamente en las producciones.
Falta de arado, falta de tractor, falta de toda esa maquinaria, digamos, de alambre para la seca, de cantina para la leche, de las vacas. Nos falta casi todo. Realmente nos hacía falta que lo apoyaran con más, por ejemplo, con los medicamentos también para ganado.
Pasado jueves, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se informó que el gobierno dará acceso al comercio mayorista a cuentapropistas y las cooperativas no agropecuarias. Tomás Cardoso, Radio Martín.
Qué interesante, que creo que fue Pupo que lo dijo, ¿no? ¿Cómo se puede, a los amigos que nos escuchan, cómo se puede desarrollar un país sin mercados mayoristas? Eso es parte de un elemento de la economía y del desarrollo y del servicio y de la producción, que es básico. Y Cuba, ¿cuántos años lleva sin mercados laboristas, sin mercados mayoristas? En fin, no sé qué mente dirige la economía cubana para ahora las trabas que hay para que, claro, el campesino pueda tener acceso a un mercado mayorista, pero en fin.
Ellos necesitan insumos, una cosa tan sencilla, claro, como una cántara de leche. Cuando ellos ordeñen las vacas que tengan, pues poder guardar la leche ahí. Yo recuerdo que cuando comenzaron a vender en algunos lugares, habían mercado para que los campesinos pudieran adquirir algunos productos. El precio, si mal no recuerdo, y si hay algún oyente que esté escuchando y me lo quiere recordar, de las cántaras de leche en mi pueblo, estaban puestos en la vidriera, costaban creo que 500 pesos moneda nacional, una cántara de leche. Seguimos, sí, con más noticias. El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado cerca de las 11 de la mañana de este pasado lunes. Ibet Pacheco con la noticia.
Ellos no se esperaban la obra esta, el homenaje a Emilio Vente, y de una forma ahí nosotros estratégica la hicimos la carrera. Logramos convocar alrededor de como 20, 25 jóvenes que estaban dispuestos a correr. Y siempre se le habló claro desde el principio. Todo salió, hubo tres lugares, tres premios. Ya cuando se había acabado como casi todo ya, vino una patrulla, vino dos patrullas de policía sobre agresivo. Y ahí golpearon a un adolescente que tenía en ese momento la bandera en la mano, normalmente mirándola porque ya se había acabado todo. Yo de momento asumí como, mira, no, yo soy este, porque me todo esto, yo soy la persona, ustedes tienen que ir. Me llegaron a mí y a otro joven, a uno más que ni siquiera tenía nada que ver con nada, ni siquiera había corrido ni nada. Sí, nos llegaron juntos en la misma patrulla. Nos llegaron hasta la unidad de Pulsagón. Al momento que me hicieron una supuesta entrevista a esa, me dieron para también del padrón, cambiar también del padrón, la docena, no me dieron colchón, me tuvieron solo en una sola celda, como castigo, así como una celda súper chiquita, con tremendo mal olor. Estuve desde el mismo jueves hasta hoy y ahora a las 11 de la mañana más o menos. El muchacho sí lo dejaron ahí porque supuestamente estaba haciendo servicio militar. Lo dejaron en Cuchagón a esperar que lo vinieran a buscar la gente de servicio militar. La seguridad estaba donde me sentaron, me dijo, no, ahora vamos a procesar por el tribunal militar. Pero realmente no sé, yo quiero conectar con la familia para que la familia me diga qué está pasando.
Bueno, esto, algunos nos acusan de que somos muy duros con el régimen, pero no, el régimen es el que es muy duro con los artistas y con los oposicionistas. Este muchacho que tuvo una creación artística, que además en Cuba sabemos que una cantidad de cientos de jóvenes se visten con la bandera americana, o sea, qué de malo tiene hacer un performance con bandera americana.
Que se llamaba Se Usa.
Además se usa.
Se usa.
Pero lo que yo quería decir, exilia y compartirlo con los amigos de Cuba, es lo que él dice, y yo no tengo por qué no creerle a Luis Manuel Otero Alcántara, que lo conocemos, que sabemos que es un hombre honesto, un creador. Oigan textualmente, me tuvieron solo una celda, no me dieron colchón, o sea, a dormir en piso limpio, uh-huh, y en la celda tampoco había agua, o sea, que posiblemente haya estado dos días sin agua. Eso es humanidad. Es una pregunta que hago, ¿no? Porque yo estoy loco porque mi amigo de Washington Post llega a Miami, que me anunció que venía a Miami, para decirle, mira, ¿qué hacemos? Claro, él no simpatiza con el régimen, él es crítico, ¿no? Pero dice que los cubanos a veces...
Exageramos,
pero aquí no exageramos ni un ápice.
Así mismo.
¿Cómo vas a meter preso? ¿Cuántos días tuvo Alcántara preso por hacer un performance con la bandera americana? ¿Cuántos días?
En su casa.
Cuatro días. En una celda sin, uh-huh, sin agua... y sin colchón. Sería bueno que Díaz-Canel y Raúl Castro durmieran un día, una noche, en una celda sin colchón, para que se den cuenta que la vida tiene dolores que son difíciles de describir.
El testimonio gráfico de este arresto pues está en las redes. Seguimos con más noticias. Mientras el gobierno cubano proclama su nueva constitución socialista, aprovecha para anunciar un aumento en la crisis económica, culpando a factores externos. La opinión de economistas cubanos nos la brinda el periodista Amado Gil.
Lo que los cubanos ya saben y sienten, se lo confirman los propios dirigentes del régimen.
Y estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones, porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas.
Fue el vaticinio del ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, quien culpó al recrudecimiento del embargo estadounidense de la crisis en Cuba. Pero según dijo desde Pinar del Río la economista independiente Karina Gálvez, la crisis se veía venir porque todas estas cosas pasan cuando se depende solo del extranjero.
Y la dependencia de la economía cubana de otras economías de la región, como la de Venezuela, Brasil, pues ya estábamos esperando que una cosa como esta sucediera.
El nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, subía a la parada y evocaba el llamado y temido periodo especial.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial.
Una crisis innecesaria si se toma en cuenta que la solución está en las manos del gobierno, dijo desde Valencia, España, el economista cubano Elías Amor.
Ellos saben que el modelo que ellos tienen de economía estatal, sin propiedad privada, planificación central y ausencia de mercado, ya no existe en ningún país del mundo. Ese modelo tiene que ser sustituido por otro modelo, que es el que domina en la mayor parte de los países del mundo, como el que ha pasado en China, en Vietnam. Son países que han evolucionado desde la cerrazón mental ideológica de los comunistas.
Hasta que el gobierno cubano no decida hacer una apertura verdadera del sistema económico, a los cubanos primero, también a la inversión extranjera, como que no, me parece buenísimo, pero no solo a la inversión extranjera, sino que hace falta que haya una apertura, ¿verdad?, a los cubanos. Hasta que eso no suceda, pues yo creo que la crisis en Cuba no se van a solucionar.
Ambos economistas afirmaron que La Habana no quiere perder el control económico del país. Amado Gil, Radio Martín.
Yo diría, Exilda, un poco, no para añadirle nada a lo que han dicho otros expertos como Karina Gálvez en Pinar del Río, ni Elías Amor en España. Es cierto, estamos frente a un modelo fallido. Y eso, bueno, que ellos no se quieren dar cuenta. Pero es que hay algo más. Se han acostumbrado a vivir del otro. Vivieron de la Unión Soviética. Sí. Yo estoy haciendo un trabajo de una conferencia que doy mañana de la ayuda que recibió Cuba de la Unión Soviética. 120 mil millones de dólares. ¿Y dónde están? ¿Dónde los metieron? Bien, se los robaron.
Dependiendo de terceros países siempre.
Sí, ¿y cuánto no se habrán robado de ese dinero? Y entonces mucho. Ahora después Venezuela. Entonces, y el país no tiene... No,
y
no
después buscarán un nuevo aliado.
No producen caña, no producen papa, no producen arroz. Se perdió la carne en Cuba, el ganado. Entonces, Dios mío. Es un estado fallido, fallido. Y nada, se han acostumbrado a vivir del sueño, pero... Yo repito, sería bueno que Raúl Castro y Díaz-Canel durmieran una noche en una celda sin agua y sin colchón.
Así mismo, Alberto. Y bueno, gracias a todos los oyentes. Hasta aquí este segmento informativo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces linda esperando un bebé, esperando un bebé.
Bueno, amigos de Cuba, me estaba riendo yo solo conmigo mismo porque... nuestra productora Maite siempre nos sorprende.
Ah, yo pensé que estaba esperando un bebé.
Ojalá. Ya yo me encantaría. Esa voz,
pero por donde viene hoy curioseando, Maite.
Buenos días, por ahí, por el camino de los bebés. Esas personitas tan lindas que vienen sin mandando instrucción a nuestras vidas, que hacen que nuestros, con esos llantos y las sonrisas,
no,
hacen que nuestras mañanas y nuestras noches sean diferentes para siempre. Los bebés, señores, son un mundo de curiosidades en sí mismos. Son capaces de reconocer las voces de sus mamás a los 14 días. O sea, muy prontito. Y la de los padres demoran un poquito más. Desde que nacen, están pendientes de los sonidos a su alrededor. y de los olores. Reconocen a sus mamás por el olfato. Dicen que pueden en una habitación cerrada y sin luz saber su mamá dónde está ubicada, solamente por el olor que desprende el pecho materno, que es su mejor refugio.
Si están llorando y tú le das una prenda tuya,
se calma, hasta ahí. Porque son como cachorritos que el olor hasta de su mamá los dejan más relajados, ¿no? Los bebés humanos son los únicos que sonríen de manera intencionada cuando nacen. Y no tienen lágrimas cuando nacen. Lloran, lloran, pero lloran en seco. Le dicen lágrimas de cocodrilo. Y no son hasta las primeras 6 semanas en que los conductos lagrimales, que están cerrados, empiezan a madurar y son capaces de echar sus primeras lagrimitas, esas que tanto nos conmueven.
Entonces, cuando nacen, que le dan una nalgadita...
Ellos lloran, pero sin lágrimas.
Mira, aprendí algo.
Es solo puro grito. Es como un estoy aquí,
Maite,
pero
me
no
acaba de enseñar
lágrimas.
Algo. ¿Tú sabías eso, Teddy no lo sabía?
Pues sí. Mira, ahí está llorando.
Teudy, por favor, ese gritito.
Por favor, Teudy, mueve la cuna.
Dale.
Pues
dale.
Nada, hasta los 6 o 7 meses ellos pueden estar con la capacidad de adaptarse al medio acuático. Pueden respirar y tragar al mismo tiempo, que es lo que hacen cuando están mamando de la leche de su mamá, tomando el pecho. Pues esa capacidad de respirar y tragar es una capacidad que tienen adquirida del útero materno. Están en un medio acuático, un medio amniótico, el líquido amniótico, ellos pueden hacer esas dos funciones. Es la única, el único momento de la vida que podemos hacer eso. Y cada 20 minutos ellos hacen pipí.
Ay,
y nos vuelven locas las mamás cambiando pañales. Luego, poco a poco, esto va siendo una frecuencia más reducida, ya cada una hora, a los 6 meses de nacidos. Pero al principio es bastante agobiante este momento de cambiar pañales. Bueno, el bebé va a aumentar de peso entre 600 y 800 gramos al primer mes de nacido. Y entre los 6 y los 12 meses de nacido, la melanina o pigmento de sus ojos ya se va a activar y le dará el color definitivo que tomarán sus ojos en el futuro. Ellos nacen sin rótula, o nosotros nacemos sin, porque fuimos bebé.
Claro.
Nacemos sin rótulas en las rodillas. Ya a los 6 meses se van desarrollando estos huesitos y se van ya fusionando. Tienen cerca, o tenemos cerca de 10.000 papilas gustativas en nuestra lengua cuando nacemos. Es un universo de sabores que no se activan todos de golpes, poco a poco. La sal, lo dulce, lo van diferenciando cuando pasan 2 meses. Al cumplir el primer año de edad, podemos decir hasta 70 palabras aproximadamente. Y el cerebro de un bebé es capaz de darse cuenta de la música antes que las palabras. Por eso las mamás les ponemos música siempre que estamos embarazadas para que ellos puedan escuchar y relajarse. El cerebro del niño llega al 60% de su tamaño de adulto ya a partir de cumplir el primer año de vida. Y los bebés no tienen aliento hasta que aparecen sus primeros dientecitos. Cuando aparecen los dientes, en este momento aparecen bacterias en nuestras bocas que provocan la halitosis y provocan que haya aliento en la boquita del bebé. Y no sudan hasta que sus glándulas sudoríparas no están preparadas y maduras. Pues los bebés también tienen la capacidad, aunque parezca increíble, de poder escuchar sonidos y diferenciarlos. Y lejos de pensar que duermen más tranquilos cuando todo está en calma y muy relajado, pues no. Necesitan un ruido, sobre todo si hay ruido de líquidos, de agua, como si estuvieran en el útero, en el vientre de la mamá, pues entonces cuando mejor y más relajadamente duermen. Y bueno, como curiosidad, nuestros bebés, generalmente hay unos 9 millones de personas que nacen el mismo día. O sea que es el cumpleaños de 9 millones de bebés simultáneamente en diferentes partes del mundo. La voz materna los tranquiliza, cosa que sabemos todos. Y la orina no es perjudicial para ellos al principio. O sea, cuando están en nuestro vientre, ellos son capaces de incluso de que esa orina pase a formar parte del líquido amniótico y el resto, cuando ellos hacen pipí en la barriga de sus mamás, el resto de ese líquido, de esa orina, se excreta a través del cordón umbilical de la madre y de los riñones de la madre. Es que la naturaleza es una maquinaria perfecta. No hay comparación
eso
con
eso somos
nada.
Nosotras cuando estamos embarazadas.
Así también. Unas máquinas de trabajo, unas máquinas de... Porque además somos capaces de cuidar a nuestros hijos, de trabajar, de ocuparnos de la familia, de preparar las cosas que vienen en camino para el bebé.
Yo no tengo duda que la mujer es más perfecta que el hombre.
Eso es indiscutible.
Alberto, qué inteligente tú eres.
Por eso nacen más niñas que niños.
Sí, qué inteligente.
Y bueno, los bebés nacen con huesos fragmentados. Por eso durante el canal del parto, ellos nacen así para que cuando vayan a pasar por nuestro canal de parto pueda ser más fácil para las mamás sufrir menos, porque si fueran más huesos y más rígidos, más duros, fuera imposible que la dilatación fuera mayor. Entonces estos huesos se van fusionando, tienen las fontanelas abiertas en la cabecita hasta que se van soldando poco a poco y ya su organismo queda, su cerebro queda más protegido. Bueno, los recién nacidos estornudan para poder liberar las vías respiratorias, para poder limpiarlas. Es un mecanismo de defensa automático. Y tienen además la capacidad enorme de probar sabores y probar olores y poder diferenciar, por ejemplo, cuando le ponemos una tetera o un tete con la leche materna y la leche de otro tipo, ellos saben cuál es la leche materna. Y dicen que esta leche es la que más los protege, los inmuniza de todas las enfermedades, de todas las cosas que los puedan, hasta los 2 o 3 años. Darle el pecho a los bebés es la mejor manera de mantenerlos sanos, ¿no? Como curiosidad, les diría que en Finlandia hay unas cunitas muy especiales. Hace 75 años, el gobierno finlandés, así mismo, él sí lo sabe también, reparten estas cunitas de cartón, que son unas cajas de cartón que vienen dentro preparadas para todo lo necesario que un bebé puede necesitar. Toallitas, ropitas, teteras. ¿Para qué? Porque esto se hizo en el año 38 debido a que había muchas diferencias entre las madres que estaban dando a luz por la clase social y había mucha mortalidad materna. Y un poco para prevenir la mortalidad materna hicieron este programa en Finlandia que le entregaban a las madres de manera gratuita una cajita de cartón con todas estas cositas, estos enseres y con una guía de cómo cuidar al bebé. Con la condición además de que la madre
había muchas muertes infantiles. Sí, muchas.
Entonces, se registró esto para que las madres fueran al médico, para que las madres tuvieran asistencia médica durante todo el embarazo, y se quedó como una tradición, y hoy los bebés finlandeses, no importa lo que ganen los padres, siempre se les regala esta cajita, y que las madres conservan incluso como un recuerdo de sus recién nacidos.
Es una preparatoria. Bueno, sí. aquí hay una... La Iglesia Católica tiene
un programa
para eso, para enseñar
nada, con el llanto y la alegría de los bebés.
Me has embullado.
A mí también me encantaría.
Para el próximo
pero
año.
Pero bueno, hay que trabajar mucho.
No, el próximo
el tiempo
año.
Entre el trabajo y los bebés no es fácil. De
yo vivir. Creo que voy a incrementar.
Ya me está
voy a incrementar la
prueba. Me llama mi niño, me tengo que ir.
Bueno, pues gracias a Maite Rodríguez por este segmento.
Gracias a Teodi por ese
tan,
sonido.
Tan sensible.
Ay, ay, ay.
Tanto sentido humano y crecimiento, ¿verdad? Y tan amoroso.
Sí,
gracias.
Hoy somos mamás de Maite. Nuevo. Gracias, Cuba.
Bueno, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva. Ya Chambi nos dio los titulares. ¿Y qué tenemos ahora, Chambi?
Quiero regresar a la pérdida de los Molise, donde están ahora, creo que son 5 y 12. 5 y 12 es la marca horrible. Pero lo triste de eso no es que hayamos perdido y que los muchachos y que se está haciendo un equipo. Cuando este mismo día usted ve que Chris Yelich, un muchacho que estaba aquí firmado por 2 años, que ganaba una bobería comparado a lo que se gana, porque ayer él se fue de aquí con 5 millones de dólares, creo que era el salario de los 4 millones, se convierte en el jugador más valioso de la liga. Y anoche impulsa 7 carreras y da 3 jonrones. ¿Por qué salimos de ese muchacho? Si el mismo día podemos mirar que Dee Gordon tiene un clase de juegazo. O sea, muchachos que eran de aquí y que no eran caros, ¿ok? No estoy hablando de los Stanton, yo estoy de acuerdo que Stanton.
Y que los cogieron otros equipos.
Y otros equipos lo llevaron y no nos dieron nada. No nos dieron nada. Porque si yo tengo una pluma, yo quiero cambiártela, pero me vas a dar 2 lápices. No quiero cambiártela por una pluma y que me regales un borrador. No. Y eso es lo que ha causado la apatía aquí en Miami. Ayer habían 10.000 fanáticos del estadio. Por lo que yo vi en la televisión, yo diría que 7.000 eran de Chicago. O sea, están vendiéndole este equipo a los equipos contrarios. Y ese es el único problema. No voy a hablar más en la temporada, porque es que sería un contar diario. Pero bueno, hoy tenemos que el Ajax de Amsterdam recibe en su casa al Juventus y Cristiano Ronaldo, y en Barcelona recibe a Manchester United. Barcelona está ya no calificado, tiene que ganar, pero no solamente están 1-0 arriba, ahora están jugando en su casa, donde hace 30 partidos que no pierden internacionalmente. Cuidado. Lo único que le digo a las personas es Si te gusta Ronaldo, si te gusta Messi, disfrútalo. Porque Ronaldo juegue en tal equipo, no deje de disfrutarlo. Porque Messi juegue en tal equipo, no deje de disfrutarlo. Son dos astros que cuando se pierdan, los nietos suyos le van a preguntar, oye, ¿tuviste jugar a fulano? ¿Tuviste jugar a mengano?
Y son los dos mejores jugadores de fútbol de una época.
Es una época, pero que están tan altos, o sea, están tan altos que los próximos le vienen a un nivel, pero demasiado. Y mi amigo Müller, porque seguro que Müller me iba a atacar por esto, Exilda me iba a sacar. Los grandes también pierden. Anoche, los Golden State Warriors, después de estar ganando por 31 puntos en el tercer periodo, pierden por 4 frente al equipo de los Clippers. Y eso es lo que se llama olvidarse del juego, pensar que ya ganaste y abandonarlo todo.
Y que estás ya en la cima y que no necesitas.
Yo creo que esto le va a hacer muy bien a ellos, porque al mismo tiempo perdieron un gran jugador, perdieron a DeMarcus Cousins, que lo habían traído para un solo para esto, para ganar el campeonato, y bueno, ayer tuvo una lesión que probablemente esté fuera ya de la temporada.
Eso le complica al final, ¿eh?
Eso le complica. Y señores, eso ha sido todo.
Bueno, pues gracias. Bueno, amigos, nuestro papel y responsabilidad es informar al pueblo de Cuba. Ustedes saben que UNASUR era un grupo de naciones que se acordó alrededor de Hugo Chávez y de Dilma Rousseff y de Cristina Fernández en Argentina, pues tener una reunión de países más bien afiliados al socialismo del siglo XX, de Hugo Chávez. Brasil acaba de anunciar que se despide de UNASUR, y obviamente esto pone en agonía esa unión de Chávez, del grupo de UNASUR, porque ya se han ido Argentina, Paraguay y se acaba de ir Brasil de UNASUR. Y por supuesto esto queríamos compartirlo con el pueblo cubano. Bueno, Exilda, nos despedimos.
Antes de despedirnos, como siempre, agradecer a todos esos oyentes que han estado ahí, esos fieles oyentes. Saludar a Nelson Gandulla en España, que desde bien temprano me escribió que estaba en la sintonía. Saludar a Félix Navarro, que hoy fue impedido de viajar a La Habana. Dice que se le acercó un oficial del GEDO que dice llamarse Darío Torres Barrio y le dijo que no podía viajar a La Habana porque era una decisión de la jefatura. Darle un saludo bien grande a Leo Dan y a Adriano también por escribir a Levántate Cuba. Recuerden, todos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Félix Navarro, sentimos mucho la situación por la que ha pasado.
Y Darío Torres Barrio, no lo vamos a olvidar.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. Lamentablemente el tiempo llega a su fin. Nos veremos mañana. Tengan todos un martes feliz, todos, amigos y discrepantes. Y que Dios los bendiga a todos.
Hey. Desde la cueva, dice, y tú no conoces mi historia, te la contaré yo, porque tú no creciste donde yo crecí, tú no naciste donde yo nací, no. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Y ahora me viene cacha con qué. Y tú a mí. Yo recuerdo que con menos vivíamos mucho más. Pleno periodo especial, sin agua, sin luz, sin gas. La vida solo era un sueño repleto de amor y paz. Cuando aquello no había internet y nos comunicábamos más. Y a pesar de la tristeza, siempre hubo una sonrisa. A pesar de la pobreza, se planchaban las camisas. Los padres se reportaban, eran más largas las faldas. Y los hombres estaban enfrente al problema en vez de la espalda. No sé por qué razón ahora los padres se entretienen poniendo a los nenes frente a la computadora. Es que trabajan tantas horas que no queda otro remedio que dejarse
se lo adora, la exploradora, ¿no? Y qué mundo tan loco este, si el niño está matadero, ponle el equipo, si no menos hay quien lo acueste. En mis tiempos queda puro sentimiento, había que conformarse con que abuela nos leyera un cuento y ya. Jugué en la calle, no en Minecraft, mi crianza fue más calcaica, yo fui al espacio con Laika, me cago una sábana rota, mi espada un pedazo de palo, y era flotista contra los Nija, Guaster y Jovel y junto a otros galos. Nunca imaginé que en un futuro, en vez de recuerdo, tendríamos que información en un disco duro. Yo no tuve YouTube, yo tuve que brincar muro como un canguro y cruzar pasadizo en un
no
barrio
oscuro. No naciste donde yo crecí, tú no naciste donde yo nací, no, y ahora me viene cancha con...